Bienvenido a la tribu.
Ocho y 23. Hoy van a pasar cosas raras, aviso. Ha llegado Pepe Pasqués de Argentina, nos ha traído alfajores. Le hemos dicho que estamos a plan, pero venga dulce de leche, venga chocolate. Luego Jaqueta me riñe, que me tiene ahí, vamos, más delgado que la insignia del Celta. Y ahí me trae los alfajores. De Habana, de Habana.
Alfajor, argentino, café brasileño, mejor desayuno no hay.
Ojo que ahora, con esta etapa argentina, está a precio euro esto, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Está barato o está caro?
Carísimo.
Carísimo.
Esto es...
un tesoro.
Esto es un tesoro, ¿eh?
Por lo pongo en Wallapop.
Disfrútenlo, porque... Sí, ojo, ¿eh? No sé si no está más barato acá que allá.
Lo pongo en Wallapop. Bueno, pues uno que me trae alfajores. Fernando Galas, que viene con gafas de sol a las 7 de la mañana. Sí. No sabemos por qué, pero ha aparecido con gafas de sol.
Es el style.
El style.
Bueno, para un día que vengo bien vestido, bien, tan elegante. Bien. O sea, quejas cuando vengo elegante, te quejas cuando vengo de gimnasio.
No, me quejo. No, yo no me he quejado nunca. Yo describo nada más. ¿Algún recado para tu mujer?
Buenos días, cariño.
Buenos días, cariño.
Ahora salió temprano.
Hoy, sí, hoy salió temprano.
Hoy tenía cirugía complicada.
¿Teníamos cirugías hoy?
Sí, yo creo que sí. Hoy dijo que llegaba a comer tarde.
Bueno, porque llegue... Que vaya bien, con el pulso firme y con las cosas claras.
Bueno, ella que tiene trabajo serio, ¿no? Nosotros aquí.
Sí, sí, pues lo nuestro. Esto es un juego de niños. Al lado de lo que hace ella, esto es un juego de niños. Entonces, bueno, un día tenemos que preguntar. Yo creo que en los quirófanos se hacen también muchas bromas, se cuentan chistes y, ¿no? Un poco para relajar la tensión. No, yo creo que...
Sí,
no,
yo
digo
imagino,
yo, ¿eh? No sé.
Sí,
yo si fuese cirujano, pues estaría con el chascarrillo, ¿a que sí?
No, yo no puedo...
No diga pavada, no pelotudo, venga, no la pinza, pelotudo,
no podría.
Sutura, pibe, venga, va. Tenemos que estar así. El pichón ha llegado sin chándal, lo cual también es un paso adelante. Pipi, buenos días.
Buenos días a todos.
Bien, está muy guapo, muy granate. Hoy viene muy el Pontevedra, mi equipo viste de granate, sí, por ejemplo.
Pontevedra.
Bien, muy bien.
¿Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Sí, hay que ruelo, ¿eh? Decía en el año 60.
¿Qué
sí,
tiempos
señor.
Aquellos?
¿Qué tiempos aquellos? Y Perico Riesco ha venido medio despeinado. El flequillo lo tiene, aparte que ha venido muy quejica.
No,
¿eh?
No
viene
es
ahí
verdad,
un poco
no
el flequillito.
Es verdad, no
lo
es
tiene la de hoy. Hoy el peine le ha ido. La cosa iba por aquí, por allá. ¿Qué diría Juanma Rodríguez? ¿Eh?
Se me ha ladeado cuando te he escuchado.
Ya. ¿Cuándo has escuchado qué?
El editorial.
¿Por qué no te gusta?
No sé, porque digo.
¿No crees que la gente está siendo excesivamente sátira, sarcástica, crítica, hiriente con Pedro?
¿Qué gente?
¿Twitter? En Twitter están personas. O sea, no escriben robots.
Twitter.
Y la sociedad, ¿no? Es un poco un pensamiento general. No me gusta que se trate mal a la gente.
No, hombre, pero a ver, escucha. Es que nunca se ha dicho.
Sí, sí. Y está mal.
Que los futbolistas salen.
Está mal.
Que salen.
Es que los futbolistas
salen.
También salimos los periodistas.
No, hombre, claro,
a lo mejor así se explican también las cosas que decimos.
Claro, pero
con las veces que salimos, ¿no?
No sé, vamos, hacer caso a un Mindundi de Twitter, no sé.
No, Mindundi no. Bueno, ayer la noticia, lo relevante es que su hermano salió a contestar, salió al paso.
No, es que es el problema.
Bueno, el problema es que cuando tú llegas a esa situación de dar ese paso, seguramente equivocado, es porque estás en una situación tan sensible, tan irascible, tan de desventaja, que explotas por algún lado.
No.
Que es lo que a mí me llama la atención, no ya. Que haya críticas.
No, pero es que yo no lo... a ver, que cada uno... Eso es su opinión, yo no lo comparto. Es decir, yo creo que el hermano de Pedri... precisamente lo que hace es meter fuego al tema.
Bueno, vale, o sea, correcto, pero a lo mejor...
Estando así, porque es que por eso te digo...
Pero lo hace porque a lo mejor ya mucho tiempo aguantando.
Tantas cosas. Yo nunca he leído nada. Ni
bueno, no sé.
¿Se ha escuchado alguna vez algo de Pedri sobre este tema? No, yo no, por lo menos.
Hombre, está ahí, es un caldo de cultivo, vamos, o sea, cualquiera que palpe y pregunte sabe lo que hay.
Bueno, que sea...
Sabe lo que se dice, no lo que hay, yo no sé lo que pasa. Yo no estoy con...
Precisamente,
ni con Pedri ni con los futbolistas, no vivo con ningún
futbolista. Ese debate yo nunca lo he escuchado con Pedri. Precisamente, quiero decir que avivar eso, dándole su sitio, entre comillas, a un Mindundi, pues es el problema.
Hombre, mucha gente atribuye precisamente la mala suerte que está teniendo con las lesiones a que no se cuida, y no me parece justo, ni ético, ni profesional, claro,
pero eso es otra historia.
Es que esa es la historia. Y que el chaval está pasando ahí un pequeño calvario y bueno, yo creo que entre todos debemos ahí un poco empujarle. ¿O no, Javi Lázaro, que es un hombre serio, que no suele salir ni en fallas y nada. Cuida su barba como Dios manda? Buenos días, señores.
Buenos días. Yo sobre eso, mi pregunta es de dónde viene la información de que no se cuida, porque hoy es verdad que los rumrums estos muy de redes sociales verdad que empiezan a manchar con cierta facilidad a cualquiera, pero la información original, ¿de dónde nace? Porque está muy bien hablar de un futbolista que creo que en general, en ese sentido, nunca nos había generado dudas, creo. Igual alguno como yo nos podemos sorprender, pero no tenía esa perspectiva de Pedri, más allá de que a mí también, obviamente, esa rumorología me ha llegado, pero ¿de dónde nace?
Bueno, yo no sé dónde nace. Yo lo que sé es que su hermano ayer salió al paso de las críticas y le noté un tono de daño, herido, ¿no? Y con ganas de, bueno, pues sacar la cara por su hermano, Pedri, que no lo está pasando bien, evidentemente, porque hay mucha incertidumbre alrededor de él, ¿no?
Claro, entre las lesiones, ahora no está en el momento tampoco. Yo entiendo que haya ciertas dudas, cierto debate futbolístico con Pedri, pero de ahí saltar a que no se cuida y cosas de estas, yo creo que en un futbolista esas frases hacen mucho daño. No sé, insisto, de dónde viene la información, pero yo creo que tampoco, si no lo tenemos claro, no deberíamos darle demasiado recorrido.
Incluso si eso fuese cierto, o sea, hay un club que es el FC Barcelona,
pues
que es el
que ampararlo y protegerlo, es lo que demando también.
No, ampararlo, proteger, me refiero en el supuesto de que eso tuviese tintes de ser cierto, que hay un club, que su empresa, que le paga,
que tendría
la obligación de
controlar eso. Es que yo no creo que no lo haga. Yo creo que es profesional.
Yo también.
Creo que está al máximo nivel que ahora mismo su salud le permite dar. Y punto,
pero que si
ya
se
está
pone en tela de juicio, a lo que me refiero es que eso... Escucha, que las multas son morrocotudas. Es decir...
Muy bien, sí, yo no digo lo contrario.
No, por eso digo, pero que a los jugadores... esto ha existido siempre.
Bueno, pues yo creo que...
Jugadores que han salido, que se duermen, que no hayan entrenamiento, que... En fin...
Pero entiendes que es bueno cortar de cuajo cualquier tipo de rumorología que le hace daño, mucho daño, a un chico que apareció de forma ahí inesperada, abrupta, que sorprendió a propios extraños, que se erigió en el mejor tío de la Eurocopa, en un jugador llamado a continuar el legado de Xavi, Iniesta y bla, 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 y que ahora el fútbol y la situación del fútbol y de su club le ha atropellado. Y creo que entre todos, me parece que es un chico lo suficientemente valioso como para que entre todos lo protejamos, siempre y cuando él cumpla, que es lo que parece, con los parámetros normales, ¿no?, de un deportista de élite, que es lo que a mí me parece que ocurre.
Pero si es que yo no lo estoy desprotegiendo, estoy simplemente poniendo un poquito de cordura a algo que creo que, no sé, ha salido, se ha calentado el tema porque el hermano de Pedri ha contestado a este tipo, punto, para mí. O sea, se hubiera enterado, hubiese enterado de nada.
Bueno, pues yo tampoco hubiese dicho nada, pero como ha aparecido ahí en la primera plana, es algo público, bueno, pues esas cosas ocurren. ¡Ah, que sí, Felipe del Campo! ¡Buenos días, buenos goles!
Había un run calumnioso e impresentable, y yo creo que el hermano de Pedri pues ha hecho de hermano y ha salido al paso de esos rumores. Pedro, es verdad que no lo ha escuchado, porque es verdad que, y tiene razón, que a veces las redes sociales es una realidad paralela a lo que realmente llega a la gente, pero había un cierto run-run y me parece completamente injusto con Pedri, que es un chaval que se cuida, que está haciendo un esfuerzo tremendo por rehabilitarse como estrella mundial. Es decir, Pedri era la estrella de la selección española.
Correcto.
En el momento de la lesión, la estrella. Y ahora hay que tener un mínimo de paciencia y arrimar el hombro para ver si el futbolista vuelve a recuperar su estado de forma, que creo que lo va a hacer. Buenos días, buenos goles,
Barrena. Buenos días, buenos goles. Sigue por aquí con nosotros Javi Amaro.
Siempre con Pedro Riesco.
Número uno.
Siempre
con Pedro Riesco.
No, ¿te gusta mi set, Varela?
Ha estado soberbio, Pedro, como siempre.
¿Por qué?
Gracias, Javi.
Mira, sí. ¿Te gusta mi set, Varela, que lo estoy en la tribu?
Sí, te veo. Estás...
Vale.
Está guapetón, la trasera sí está bien. Te falta la gorra de Calas, nada más.
He puesto a Xavi porque entiendo que hablaremos de él, si no lo cambio enseguida.
Lo cambio.
Tú sabes que...
¿De verdad?
Tú dime... Qué presión, o sea, sí. Enchufo a Felipe y en función del cromo ya me marca la escaleta, es increíble, ¿eh? Luego hablo de Roberto Gómez, pero vamos...
Es verdad, ya me no había pensado yo en eso,
Vamos a hablar de Xavi el último.
Venga. Ah, pues ahora lo quito.
No, lo quite.
Sí,
una acotación. Sí, porque... Me estoy acordando de que en los tiempos en los que se podía salir tranquilamente, que no existían los teléfonos móviles y tal, Digo, esto los jugadores que está Pipi Estrada, que es un experto en la materia.
jugador.
Hay más de uno en la tertulia, creo, ¿eh?
Que lo pueda acreditar, porque además es uno de los que está en ese saco, que iba a comentar.
Sí.
Yo, bueno, dicho eso, yo he salido con Pipi más de una vez.
Sí, vale, no, siendo futbolista.
Siendo futbolista. Tenemos un episodio, sobre todo, magnífico.
¿No se puede contar?
No, tenemos secretos no, en común y ya
no,
está.
No, no, ¿por qué no se puede contar? No,
hombre, a ver, se puede contar que salimos un día en Vitoria, especial, un Alavés Real Madrid, al punto.
Punto. Ahí,
ya está.
Bien.
Pasamos muy bien. Bien.
Todo muy sano.
Exacto. ¿Y ellas? ¿Y ellas?
No, ellas no me acuerdo ya. Iba a decir que...
¿Quiénes son ellas?
Varios periodistas acreditados a día de hoy, que sí. Por aquel entonces, en mi época de jugador, hace 30 años, eran becarios, ¿vale? Trabajaban, se sacaban su sobresueldito en distintos garitos de Madrid. Y era una maravilla, o sea, porque es que nos daba unos pases, no veas, era solo eso, ¿eh? Pipi, ¿sí o no? Los pases que nos dabais.
Pase por una nota.
Siempre a tus órdenes.
Padre. O sea, quiero decir, y eso... Y,
pero escucha, ¿esto
y
cómo no, era? O sea, ¿tú le dabas una entrevista a cambio de un reservado en Pachá?
Ni eso. Bueno, si le daba la entrevista, ya imagínate. Claro, el pase era de mis para arriba. Quiero decir con esto que esa relación periodista, o sea, que ahora es lo lamentable lo de las redes sociales, o sea, que es que no son, o sea, que es que no se puede dar pábulo a un mindundi, para mí.
O sea, vale. Pues ahí queda. Que sepas que Chitu, que es un hombre muy de tradiciones, de cultivar las tradiciones.
Chitu
hubiera
sido
que eso que pasaba hace 30 años, él mantiene la tradición.
Sí, el vigor.
En todos los reservados de Madrid.
No, me consta.
Chitu sería el acomodador del cine.
Me consta.
La gran diferencia, y no sé si es bueno o malo, es que antes había muchísimos Chitus, ¿verdad, Pipi?
Sí.
Y ahora hay.
Solo uno.
Solo uno. En serio. Yo creo que eso la profesión ha evolucionado. No sé si para bien o para mal.
El tema de los móviles, cómo Felipe, juiciarlo. Ha hecho mucho daño.
Yo que he estado... Puede ser. Yo que he estado en esas generaciones de que me pilla las dos generaciones. A mí Pipi un poco me adoptó cuando yo era un pequeñajo y me dijo, oye, pues esto funciona así y así. Y ahora que lo veo desde otra perspectiva, mucho más madura, no tiene nada que ver. Y no digo que sea ni mejor ni peor, que es diferente. Yo creo que había más comunión entre los periodistas y los...
No, yo creo que es peor. De Pipi siempre me hizo gracia.
Lo que ha dicho Pedro puede tener cierta verdad. No había quedado yo uno de los móviles.
De las mil anécdotas que nos ha
contado. Yo creo que ha cambiado para peor.
¿Para peor ahora?
Sí, sin duda. En muchos sentidos, no solo en eso, pero también, o sea... tenemos cada vez menos acceso a los atletas en general, no solo futbolistas, en todos los deportes, ¿no? O sea, están cada vez más blindados, cada vez más inaccesibles. Los clubes, los equipos están cada vez más cerrados también, más reacios, o sea, con sus medios de comunicación, que bueno, o sea, el Benfica llegó, por ejemplo, a un nivel donde no hay la presentación de futbolistas, ¿no? No hace una rueda de prensa, hace una entrevista en la televisión del Benfica, donde hace las preguntas el presentador de la televisión del Benfica, y si la moda
se acabó.
O sea, entonces, al final, yo creo que ha empeorado mucho también, pero también ha empeorado que los periodistas no salen ya de la redacción, ya no van a los sitios, viajamos cada vez menos, estamos cada vez más cerca, o sea, ahí el podcast de Radio Marca, ¿no? Saludos cordiales.
Ha cambiado el sistema.
Que, o sea, Pipe cuenta historias, pero increíbles, ¿no? O sea, y al final es una pena, yo creo que ha cambiado para peor, sí. Y, por ejemplo, el otro día vemos cada vez más en ruedas de prensa, ¿no? O sea, eso, influencers, twitters, no sé qué, que piden la palabra y hacen preguntas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y pierden una pregunta que podría haber sido mucho más importante, ¿no? Entonces... el filtro está cada vez peor, o sea, el periodismo está cada vez peor. Yo estoy convencido.
No, estoy de acuerdo en eso.
Yo estoy convencido. Pero bueno,
yo creo que íbamos a hablar de Xavi, si queréis que hablemos de periodismo.
Convencido bueno, de que el periodismo está cada vez peor. Sí.
De hecho, le iba a preguntar, una de las de entre las mil anécdotas que nos ha contado a lo largo de todos estos años Pipi, una que me ha hecho siempre mucha gracia. Es cuando le pilló Arconada escuchando una conversación en Francia 84, si no recuerdo mal.
¿Dónde fue? En Sevilla.
En Sevilla. Antes de ir a la Eurocopa, creo yo.
En víspera de un partido para la Eurocopa del 84, efectivamente.
La que fuimos subcampeones.
Sí, entonces García me dijo, están negociando las primas, tienes que enterarte. Y dije, madre mía, y claro, yo como era tan osado en aquella época, es que estamos hablando de hace 40 años.
Ya ves.
O sea, era 83, todavía no era 84. Y estaban en, ¿cómo se llamaba? En Sevilla, donde se hospedaba la selección, en Oromana, en el Hotel Oromana.
Los Lebreros.
No, los Lebreros no. El Hotel Oromana.
Creo, vale, igual, el hotel.
Hotel Oromana, un pequeño hotel que había...
en Sevilla, apartado. Y entonces, claro, esa osadía del reportero incisivo de la época, de hace 41 años, entonces estaban dentro de una habitación Arconada, Maceda, el Lobo Carrasco, y
puede que Camacho, a lo mejor no,
José Antonio Camacho
era todos los capitanes,
y José Antonio Camacho, efectivamente. Entonces yo me entero de la habitación donde están reunidos y me apoyo en la puerta con la oreja.
Me faltaba el vaso, como hacíamos de niños, el vaso.
Me apoyo en la puerta con la oreja, estoy apoyado, y de repente, claro, se abre la puerta y yo cedo y me coge Arconada como si tú levantaras un vaso, y me cogió por la pechera, me levantó y dice: ¿qué haces aquí? Y Camacho, que estaba sentado en la cama, dice, espía, desaparece de aquí, fíjate, todos se quedaron, y bueno, pues eso era una, pero bueno, de esas tengo muchas, como podría contarte.
Y no es sano eso,
son maravillosos.
Escúchame, maravilloso. Y en los hoteles, cuando compartíamos hoteles con los futbolistas, pues yo alguna vez he dejado mi habitación.
Bueno, y 38.
Ahí queda eso.
Un saludo a todos los niños y niñas, jóvenes, que nos están escuchando hasta la hora de la mañana, camino del colegio, de los institutos, y les agradezco que vayan con sus padres y con sus madres, y con los abuelos también.
No hemos dicho nada malo,
pero estás a punto.
No, nunca jamás.
Aquí lo importante es recuperar a Pedri como futbolista, que va en el camino, que creo que lo va a conseguir, y que insisto.
Y se recuperará, pero es que.
Que antes de la lesión, yo recuerdo una portada de Marca, los jugadores franquicia de futuro eran Vinicius y Pedri. Pedri tuvo esa lesión que no ha acabado de recuperarse completamente, pero insisto, me consta que está poniendo todo el empeño necesario para llegar al punto, pero hay a veces que las cosas no salen, pero acabará tirando para arriba, ya lo veréis.
Dicho queda. Pásquez, si te preguntase Xavi, ¿le recomendarías que se quedase o que se fuese?
Si dijo que se iba, se tiene que ir. Yo creo que el contexto del Barcelona es muy fuerte, muy grande, y el del propio Xavi como para haber tomado una determinación tan drástica y ahora tomar la misma decisión drástica, pero al revés. Me parece que no hace bien, porque él expuso argumentos que se pueden estar de acuerdo o no, pero los argumentos que él expuso para irse no van a cambiar en el Fútbol Club Barcelona ni ahora, ni dentro de 10 años, ni de 20 seguramente, ¿no? Que es toda la presión, toda la mala intención que él vio o ve a diario en los comentarios. Eso creo que estoy convencido que no va a cambiar, porque el Fútbol Club Barcelona tiene una presencia mediática en el mundo demasiado importante. Es decir, todo lo que él consideró para irse no va a cambiar. Entonces, no veo el motivo por el cual quedarse, más allá de su sentimiento culé y todo lo que podemos decir.
Pero la semana pasada, la pregunta que le hizo Bernabéu, y le dijo: mira, te dejo hacer otra pregunta porque no, ni pierdas el tiempo. Entonces, o sea, después de a cada semana repetir el mismo discurso, de repente cambia idea, o sea, me parece una incoherencia, yo no sé, o sea, ¿cómo vas a pasar credibilidad?
Uno puede cambiar de idea, a ver, también cambiar las ideas hasta en el ámbito político, un montón de cosas, es evolucionar, también es escuchar y aprender. El problema acá, que él dio argumentos,
claro.
Él dio argumentos contundentes, que insisto, se puede estar de acuerdo o no, pero él es lo que ve del contexto interno y externo del Fútbol Club Barcelona. Y eso creo que podemos coincidir, ustedes mucho más que yo, en que no va a cambiar con el correr del tiempo. Entonces, eso por el cual él dijo me voy, va a seguir existiendo.
Es que estoy 100% de acuerdo con Pepe, y no solo más. Añadiría, se tendría que haber ido ya. O sea, es porque esto de que él hizo él se confirmó en el banquillo hasta el 30 de junio. Es que eso lleva ese mensaje, porque él tiene contrato, ¿vale? O sea, él se confirmó. Yo nunca he escuchado eso a un entrenador, confirmarse hasta el 30 de junio, porque encima los resultados ni le avalaban por aquel entonces, y ahora menos todavía. decir, o sea, en el Barcelona todos sabemos, si no hubiera sido Xavi Hernández, si hubiese sido otro entrenador o otra situación económica...
yo creo que lo que hubiera... quiere decir es que de lo que depende de mí, yo me quedo hasta final de temporada.
No, pero él
si Laporta cree que tenía que haberlo echado tres semanas, ya es cosa de Laporta.
Él no dijo eso. Él lo que está diciendo Pepe, con unos argumentos además, es que esto es muy cruel, es que esto no sé qué. No, escucha, es que, o sea, llevas toda la vida en el fútbol, ahora resulta que te enteras ahora que el banquillo es muy cruel, entre comillas, porque mucha gente querrá estar en el banquillo del Barça, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que hay una diferencia, Pedro, con respecto a la situación de hace 15 días. Yo creo que hace 15 días, después del partido de París...
Hombre, después del partido de París era, vamos,
y teniendo el
mejor de la historia ya.
Esto es más información que opinión, y teniendo en cuenta el horizonte del partido del Estadio Santiago Bernabéu, sí que había una cierta presión en el entorno de Laporta y en el propio presidente para intentar hacer un último intento de convencer a Xavi. Yo creo que eso, después del partido de vuelta con el Paris Saint-Germain y después de la derrota en el Estadio Santiago Bernabéu, ya sabéis que a Laporta le encanta renovar la ilusión de la afición y de público, de su parroquia. Y yo no le
Lo borda.
Claro, yo creo que ya Laporta no estaba tan convencido de que el impulso o el mensaje de renovación pasa por una nueva campaña de Xavi. Y yo viví en directo con Pasqués al lado una reflexión que es completamente distinta, pero que se puede asemejar. Pasqués estaba conmigo la noche en la que me contó el Cholo Simeone al acabar la final del Real Madrid frente al Atlético de Madrid. Acuérdate, Pasqués.
Milán.
Correcto. Estabas al lado mío, sí. Y le pregunté cuál va a ser el futuro del Cholo Simeone después de esta final y me dijo, dejadme pensar. ¿Te acuerdas?
Sí.
Exacto. Pero no es lo mismo dejarme pensar, que provocó, acuérdate, un interrogante grande, porque dijo, claro, pero tengo que pensar.
Bueno, tanto veo, como que yo... fue la dirigencia, ¿no? Fue Argentina, ¿no?
Pero dejó la puerta abierta, no dijo, este es mi último partido, ni hay fecha de caducidad. No. Dijo, pensar.
Pero yo creo que aquí hay un hay una situación que no estamos valorando, que es que Xavi Hernández ha conseguido poner el debate donde él quería.
Porque... Perdón. Que tiene razón Felipe en la anécdota, pero dijo pensar, pero ni siquiera dijo los motivos
por los cuales
tenía que pensar. Que
yo diciendo, le repregunté.
Acá, por eso. Acá,
le repregunté, acuérdate, Pasqués, claro, y le dije, sí. ¿Pero qué quieres decir? Y me dijo, pensar.
Claro, es que acá Xavi, con todo su derecho, expuso los motivos por los cuales dice no sigo. Perdón, ahora sí.
No, decía que Xavi ha conseguido darle la vuelta a la situación. Ahora es Xavi el que parece que tiene que ser convencido para seguir. Cuando deportivamente
hablando, ese convencimiento que hubiera sido bastante fuerte hace unas semanas, y esto es información, ahora es como, bueno...
Sí, pero Felipe, la situación es la siguiente. El Barça ha perdido la Liga, ha perdido en Champions, no tenía la Copa y va a quedar bastante lejos de una temporada normal en el Barcelona. Y la sensación que tiene ahora mismo mucha de la gente es, joder, ojalá siga Xavi. O sea, Xavi Hernández, desde el papmido, y creo que en este caso ha hecho muy bien, yo hubiese sido más contundente incluso señalando a Laporta como el principal culpable de lo que le ha pasado al Barça, que lo es en mi opinión. La situación ha cambiado. Ahora la gente piensa, joder, es que la verdad es que qué puñetero año le hemos dado a Xavi Hernández.
Ayer dijo esto Tony Freixa en Goles con Parrado.
Veo que Xavi no quiere decir que se va, por muchos motivos, algunos contractuales y otros quizás también de que quiere pelear un año más para demostrar que puede salir del Barça como un triunfador y que va a pedir una serie de condiciones que van a hacer muy difícil su continuidad. O sea, yo al final va a parecer que Xavi se quiere quedar, pero la realidad es que va a ser muy difícil que se quede.
Lázaro, ¿ibas a decir?
No, yo creo que esto va dentro de un marco en el que el barcelonismo tiene que estar muy preocupado. Y hablo de la credibilidad general. O sea, es verdad todo lo que estáis hablando, pero ya solo el primer punto de no retorno es todo lo que ha sucedido este año. O sea, ya no abonan los resultados. O sea, es que aquí hemos vivido durante los últimos meses una guerra interna de Xavi, una falta de credibilidad de unos para otros. Luego vivimos la famosa historia de la convocatoria modificada. Me refiero, han pasado demasiadas cosas como para que todo lo reduzcamos a si ha ganado el equipo o ha perdido. Esto solo entra en un contexto, que es el contexto de la crisis económica del Barça, en la que seguramente pues los resortes este año a lo mejor no van a ser tan amplios como tiempo atrás para poder a lo mejor hacer alguna apuesta más, o incluso para dar al entrenador alguna cosa más. Y yo entiendo que Xavi, como dice y acabamos de escuchar, pues al final de un poco la sensación de que se quiere marchar. Pero la pregunta es, ¿aquí quién se cree aficionado del Barça? Porque ha demostrado Laporta que sus mensajes valen de poco o de nada. Xavi hace 4 meses dice que se va y al final tiene la intención de quedarse. Luego lee los medios de comunicación y el entorno del FC Barcelona y hablan de nombres que obviamente todos sabemos que jamás pueden acabar en el FC Barcelona. Entonces yo me pregunto, el aficionado del Barça hoy, ¿en qué puede creer? ¿A quién puede creer? Yo me parece gravísimo lo que está pasando. Y esto, yo tengo la sensación de que desde hace 3 años el Barça vive en una patada hacia adelante constante. Pero algún día llegará al muro, ¿eh?
Yo entiendo,
algún día caerá al muro.
Yo entiendo todas las opiniones, entiendo todas las reflexiones y entiendo que efectivamente han escuchado que Xavi en una rueda de prensa, después de una goleada con el Villarreal, sale y, bueno, después de todos los capítulos que había vivido, Xavi sale muy quemado. Yo creo que emocionalmente en ese momento sale muy débil y toma la decisión de marcharse a final de temporada. Creo que en esos momentos es una decisión que hay que valorar en el sentido de todo lo que ha ocurrido, que es un ser que también tiene sentimiento, que es culé por encima de todo y pone el club por encima de él.
Pipi, un inciso. Sí. 2 días después, si no recuerdo mal, en frío, rueda de prensa, volví. Es que se reafirmó, ¿no?, lo siguiente.
Sí, pero digamos que...
Quiero decir que a mí como excusa no me sirve. Pero es entrenador del Barcelona.
Pero ¿vale? Pedro, el incendio que él tiene emocionalmente no había pasado. Bueno, es que tenemos muy mala memoria. Xavi llega al Barcelona en un momento de urgencia, de necesidad del Barcelona. Incluso os recuerdo que Xavi puso dinero para salir del equipo de Qatar. Y llega al Barcelona, ojo, y llega en las condiciones que llega, con todos los problemas que tiene el Barça en esos momentos, y le hace campeón de Liga, le hace campeón de la Supercopa de una forma brillante, y comienza la temporada. Y te digo más, si no llega a ser expulsado Araujo, que ya sé que esto es el indemostrable, Araujo igual estaba en semifinales de la Champions. El partido del Bernabéu, bueno, ya hemos visto todos lo que ha pasado. Lo ha perdido, lo podía haber ganado, lo podía haber empatado. O sea, pero no quedó mal, el equipo no quedó mal, porque al final... se va del Bernabéu en medio de una polémica enorme,
Entonces, una polémica inventada.
Bueno, una polémica tremenda, hasta el punto de que Laporta va a ir a la justicia ordinaria para que, bueno, que sí, que puede ser una obra de teatro, chiste, que puede ser lo que tú quieras. Pero bueno,
un señuelo.
Pero bueno, ahí está la situación. Es decir, pero él como entrenador ha sacado a la milla mal.
A 11 del Madrid.
Pero vamos a ver, le ha metido 4 o 5 goles en 10 partidos. Pero vamos a ver, pero es que no se puede ser tan injusto con una persona que toma una decisión en un momento determinado, que emocionalmente han pasado cosas positivas en el Barcelona a raíz de esa decisión, han pasado cosas positivas y que incluso dentro del ambiente del club todos dicen, vamos a ver, si llamamos a este entrenador, nos dice, vale, ¿qué proyecto tengo? Yo quiero estos fichajes. No le puedo prometer fichajes porque no hay dinero. Entonces, yo quiero otro entrenador. No, ¿usted qué quiere? No, yo sí podría ir, pero...
Menos mal que es el Barcelona, Pipi. Parece que está entrenando el Moratalaz.
La mejor decisión es, tengo un culé 100%, tengo un entrenador que ya ha conseguido títulos con él, tengo un entrenador que apuesta por los niños, tengo un entrenador que sabe lo que es la Masía, tengo un entrenador que puedo continuar en el proyecto. Es más, yo si fuera Laporta en estos momentos, salgo y para que todo el mundo se calle, dice, Xavi queda renovado 2 años más en estos momentos. Y se acabó el cachondeo.
Y haría el ridículo.
¿Por qué?
Porque ampliar 2 años el contrato a alguien que ha dicho que se va y encima con un argumentario.
¿Cuántas veces nosotros en algún momento de nuestra vida, en alguna situación, hemos dicho, ya no aguanto más?
Nunca nos dan 2 años de contrato,
venga,
después de todas esas.
Venga, por favor.
Cambio de opinión.
No seamos más papistas que el Papa. Es decir, que efectivamente, de cara al público, de cara a esa tal, pero yo te digo sinceramente, creo que lo mejor que le puede pasar al Barcelona, para mí, es que Xavi continúe. Evidentemente, dice, ahora Xavi va a poner condiciones. Y dice, es que Xavi no está en condiciones de poner condiciones, porque ya... ¿Qué tiene que ganar Estrada?
Xavi siguiendo.
¿Qué tiene que ganar Estrada?
Hombre, entrenar al Barça.
Que gana, que es culé.
¿Cuántos clubes en el mundo es mejor que el Barça?
Te digo una cosa. Hacemos una encuesta en Barcelona entre los aficionados culés. ¿Cuántos salen a favor de que Xavi continúe?
Ciudadanos de Barcelona, 628-2690-92. 628-2690-92. Que vayan mandando mensajes, si es posible, que sean de Barcelona o del Barcelona. Que tengan esa sensibilidad siendo seguidores del Barcelona.
Ya sabemos lo que piensan los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Que se quede, ¿no?
que se quede. Bueno, que ya lo han hecho público en el campo.
No te quedes con el cachondeo.
No, yo lo digo.
Estrada,
yo lo digo.
Estrada, pero escucha un momento.
Si Xavi continúa y de repente os tapa la boca todo.
Estrada, tú en febrero le dices a Varela que no sigues más en la tribu. Que no lo sigues más.
Y a lo mejor...
tú eres un tío de palabra y no veo que en septiembre digas, no, al final me lo voy a pensar. Si yo no lo digo por el tema deportivo, no, si el tema deportivo de Xavi no es catastrófico.
Puedo cambiar porque a lo mejor hay cosas que en un momento.
Pero no tan contundente, ¿no? Estrada. Tú no puedes decir, puedes dejar una puerta abierta.
Pero yo creo que Xavi tiene que ser
más,
ahí.
Es
Xavi,
que soy más flexible. Yo
Xavi,
soy más flexible.
No, Pipi, pero yo creo que Xavi tiene que ser un poco más, en mi opinión, menos emocional. Porque Xavi Hernández podrá entrenar en otros sitios en su carrera como entrenador. Tranquilamente. Si es que yo creo que la necesidad de quedarse en el Barça no existe.
Os recuerdo una cosa. Os recuerdo una cosa. Cuando Xavi dice este ser entrenador del Barça quema, no es respetado, no es valorado, todo eso tal. Guardiola, que ganó todo en el Barcelona, necesitó un año sabático, ¿eh? Un año sabático con todo lo que ganó el Barcelona. Para limpiarse de todo lo que había sufrido.
Eso va intrínseco a la profesión de entrenador. Total, no solo del Barcelona, sino hasta si eres entrenador del equipo de colegio.
Pero sufre. O sea,
que el problema
eres vilipendiado, eres insultado, estás bajo sospecha por los padres de los niños. O sea, escucha, vamos a ver, vamos a poner en contexto porque ser entrenador del Barcelona quieren, creo, ¿eh? Si no, me equivoco, que querrán el 99,9% de los entrenadores del mundo, como dice Varela. O sea, entrenar al Barcelona. Vete tú a entrenar a otro club. Me gustaría ver, ya veremos a Xavi en otro club, como dice Amaro. Ya lo veremos.
Claro, es que yo...
A ver quién le soporta las cosas, las justificaciones, las excusas que ha ido poniendo día tras día a sus derrotas y a sus...
En Qatar, ya sé que es Qatar, le hizo campeón.
No, Qatar era una academia donde entrenaba, perdona.
Yo creo que Xavi Hernández podrá entrenar en otro sitio.
Era una academia, esto fue el Barcelona.
Lo que es seguro es que si el año que viene Xavi Hernández...
No te gusta nada Xavi, me sorprende que seas tampoco corporativista, tampoco
gremialista. Xavi ha sido leyenda, es leyenda viva del fútbol español, europeo y mundial, me atrevería a decir, como jugador. Y me da cierto tinte de, no pena, pero no sé, o sea, todo lo que se genera en torno a él, precisamente que su ego en las ruedas de prensa, posteriores a los partidos, sus excusas múltiples en los días malos y tal, sigue hablando de los árbitros, sigue contradiciéndose, termino, Felipe.
Eso forma parte del
discurso. Bueno, no forma parte del discurso. Escucha, que no, que esto son las personas.
De casi todos los entrenadores.
No, de casi todos, no. Mucho menos.
Hay formas y formas.
¿Qué dices, hombre? ¿Qué nombre?
Pero yo lo que decía es que si el año que viene Xavi Hernández empieza el curso, que yo lo pongo en duda, es que todos sabremos que empieza el curso porque Laporta no ha encontrado nada mejor. O sea, volverá a empezar
por
el año.
Que no hay solución,
volverá a empezar el año con la misma sensación que tuvo cuando empezó, que es que Laporta lo pone ahí porque no hay otro. Por eso digo, Xavi Hernández.
También podríamos decir, desde el punto de vista del Barça, que Xavi sigue en el Barça porque no ha encontrado nada mejor. Un club que le pague más y que le ofrezca una estabilidad, no lo analicemos solo desde el punto de vista de Xavi, sino también del club, que es el verdaderamente importante, el Barça, no Xavi ni Laporta, y nadie lo está poniendo en el primer puesto del escaparate o del análisis, ¿no? Es decir, el Barça, ¿qué entrenador necesita? ¿Qué entrenador
yo digo,
necesita?
Raúl, que en la clave que pides, también es verdad que Xavi, oye, yo creo que se le ha humillado muy claramente públicamente, por ejemplo, por la famosa anécdota de la convocatoria de Lewandowski y compañía de la Liga de Campeones, y eso tiene que dejar huella. Si olvidamos tan pronto, tampoco habla muy bien de Xavi, porque al final, oye, ese mandato y esa sensación
pero
que da poco a veces.
Pero
olvidaros
de argumentos que potenciales. Aquí hay una realidad. Xavi Hernández dijo en el mes de febrero, y probablemente acertó, no lo sé, que en mes de junio no iba a seguir como entrenador del Barça. Todo lo que sea rectificar es un parche. Los parches y las rectificaciones en el fútbol no suelen funcionar, porque en el mes de agosto, en cuanto pierde un partido, se tenía que haber ido, se notase que no, que yo creo que no hay vuelta atrás. La única oportunidad que tenía el barcelonismo de convencer a Xavi para seguir era que hubiera seguido en Liga de Campeones y hubiera hecho un buen clásico. Bueno, si buen clásico hizo, mantenerse con posibilidades en la Liga, quiero decir. Y yo creo que ya en el Barça no están en esa onda, ¿eh? En el Barça están pensando en otra ventana, en otra posibilidad, en un nuevo impulso. Porque hasta Xavi se equivoca el domingo en decir el árbitro es una vergüenza, la jugada. Tío, si hiciste un partido magnífico, si el planteamiento de Xavi en el Bernabéu fue valiente, fue al ataque, durante muchos minutos tuvo el partido en la mano.
saca pecho por eso. No te vayas a la jugada, al lío tecnológico o a la jugada de
a ver, que han llegado bastantes mensajes, ¿eh? Gracias a los seguidores del Barcelona que han tenido a bien, bueno, pues dejarnos su parecer en el 628-2690-92. Espero que sean legales, ¿eh? Que no sean madridistas infiltrados. A ver, escuchamos.
Buenos días, Radio Marca.
Buenos días.
Hombre, Xavi debería seguir. Sabes, digo yo, que soy aficionado al Barcelona.
Muy bien.
Buenos días, tribuneros.
Buenos días.
Soc culé, soc catalá. Para mí, Xavi, no era el momento que tenía que haber venido al Barça. Pero ahora mismo creo que es la mejor opción, que se quede.
Buenos días. Xavi se tiene que ir. Y se tiene que fichar un entrenador que conozca la Masía. Y ese se llama García Pimienta.
Radio Marca, para mí que siga Xavi, sí.
Que siga Xavi.
Si le das un buen equipo, Xavi la arma parda. Arma. Cuatro pelagatos la ganó el año pasado. Y este año, por lo que hemos visto, podía haber luchado un poquito más. Pero no, no tanta culpa ha tenido Xavi. En algunas sí, pero tanta, no.
Buenos días.
Buenos días.
Como culé, que siga Xavi sería una auténtica vergüenza, un ridículo.
3-2.
Os daría motivo más que suficiente para que os reíerais de nosotros, o siguierais riendo de nosotros.
No, nadie se ríe.
Buenos días, un culé de Tarrasa. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Desde que dijo Xavi que se iba, habéis dicho que han pasado cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Que estamos a 11 del Real Madrid, que nos han echado en cuartos de final de la Champions dándonos un meneo. Esas son las cosas buenas que han pasado. Yo le he querido mucho a Xavi, pero lo siento.
3-3.
Necesitamos gente nueva.
Soy del Barça. Quiero a Xavi. Fora el presidente. Nos va a destruir.
Parece Carlos Gil este.
3-4.
Lo que le gusta el recuento, a Felipe el Campo, O sea, lo vive todo en clave electoral, los porcentajes, diputados, concejales, lo que le gusta, madre mía.
La campaña de Estrada le remontó, iba con el 3-0 con el argumento de Estrada. En cuanto me han escuchado a mí, la remontada ha sido
la remontada,
total,
sí,
3-4.
Pero no hay goleada,
sorpaso, sorpaso.
No, goleada no. No,
aquí tú no de Tarrasa.
No. Pero gobierna el no. Si hay mucha gente en Tarrasa escuchando la radio, que me cuenten si vieron a Pedro Risco de Copas.
Seguro,
Fernando.
Seguro, ¿quién no? 6 años, imagínate.
Claro será el que no, ¿no?
En Tarrasa menos, pero en Barcelona más.
Tienen que ser veteranos, ¿eh? Tienen que hablar veteranos.
Está bien, verdad, está bien, verdad.
Fernando. Yo creo que Xavi era la figura perfecta para llegar al Barça en un momento de reconstrucción. Porque él daría, ¿no?, a una directiva que fuera... Es difícil porque decía, bueno, sí hubiera hecho aquel momento, no sé qué, pero es que es algo que era totalmente surrealista lo de las palancas, lo de fichar a jugadores carísimos que no, y no reconocer que el club estaba, que las últimas directivas habían arruinado el club y que el club debería, o sea, empezar, o sea, Yo creo que Laporta y Xavi tenían que haber sentado delante en una rueda de prensa y decir, mira, o sea, van a venir 3-4 años muy duros donde nosotros vamos a tener
de víctima que
tener que ir de la mano de la Masía con estos chavales extraordinarios y aquí tenemos un entrenador que conoce este club, que conoce la Masía mejor que nadie. Y los próximos 4 o 5 años vamos a estar de la mano de Xavi y vamos a intentar arreglar la situación del club a largo
plazo.
Pero
eso es como decir, vamos a permitir que el Madrid se escape, que nos gane.
Pero eso es decir, señores, esta realidad
es
de los últimos 15 años de lo que ha pasado con este club. Y es la realidad. El Barça ahora mismo tiene una deuda de 4.000 millones de euros. Es la deuda más grande de cualquier club del mundo. Lo que han hecho con el Barcelona, las últimas directivas, ha sido casi delictivo. O sea, han destrozado el club, pero es la realidad. O sea, entonces el problema es que llega a la puerta y en vez de intentar arreglar la situación, o sea, intenta tapar el sol con un colador. Y además con más irresponsabilidades fiscales y económicas con el club. Y lo que se vio en estos últimos 2 años, o sea, es que se la ha jugado y la ha jugado all-in, por ejemplo, en una mesa de póker y lo ha perdido todavía más. Y entonces ahora intentan decir, bueno, ahora después de 2 años, o sea, es que por el amor de Dios. Entonces totalmente es una situación muy difícil. Yo me intento tener un poco de empatía y ponerme en la situación de Xavi, siendo él culé de toda la vida, siendo él, o sea, un tío que este club, yo creo que su sangre es, si abre la vena, es blaugrana. O sea, tú imagina la desesperación que debe tener este momento él, su familia, o sea, su gente más cercana. Es un momento verdaderamente dramático para el Barça, porque si, tú imaginas si gana este partido, ¿no?, contra el Paris Saint-Germain, llega a la semifinal de la Champions, o sea, es más dinero. Y ahora, de verdad, cuando yo veo los jugadores y él mismo, o sea, diciendo que, bueno, ahora hay que pelear por la segunda plaza, porque, o sea, nos viene bien el dinero a la Supercopa, y es la realidad.
A ver, Laporta siempre vende ilusión, y lo sabéis. Son mensajes continuos de ilusión.
Pero hay una diferencia, Felipe, perdona.
Y yo creo que Xavi ahora mismo en el barcelonismo no genera ilusión, porque ya, porque es una etapa que se ha agotado. Yo
claro,
no creo que
este es
una...
el problema. Has claro, perdido una leyenda.
Pero no es culpa de Xavi, es que Laporta
pero,
se mueve por mensajes
Felipe
de ilusión.
¿Pero cuánto dura, Felipe, el discurso de Laporta? Me refiero a, yo creo que tiene un límite, ¿no?
Yo creo que ya está.
Pásquez, por ir rematando.
Yo creo que ya ha dejado claro hasta dónde puede llegar este Barça con este presidente.
Hoy hay reunión con Deco, pues en los próximos días habrá encuentro con Laporta y junta directiva, y bueno, entiendo que si no es en esta semana, seguramente en la próxima ya se dejará perfilado el Barça del año que viene, por lo menos en lo que respecta al entrenador.
Es que económica y financieramente el Barcelona en los últimos años está en la ruina, y Laporta, cuando se hace cargo nuevamente del club, redobla la apuesta del gran Barcelona en todos los sentidos. Entonces la gente exige en consecuencia. Y la realidad, cuando vas al campo, es absolutamente distinta. Yo creo, yo lo entiendo la declaración de Pipi en cuanto, porque uno a veces puede hablar en caliente, uno... pero los conceptos que él vierte es que realmente lo siente. Entonces, ¿me entendés? Yo no digo que esté equivocado, pero digo, es difícil volver de que vos decís, escúchame, faltó decir que la gente en un... Sí, o sea, sí, no sí, quiero sí, decir, o sea, que la gente era una mierda, pero no lo digo despectivamente, porque la presión que él siente, eso es lo que se siente, eso es para psicólogo. Pero además él, en la rueda de prensa, para mi gusto, yo ya sé que hay un espíritu culé, que hay una forma de juego, además de ganar, él hasta en el campeonato que ganó, se tiraba barro. No, 1-0, sí, pero no. No, pero esto así no. No, pero hijo, pero yo le venía diciendo, no, pero hijo, si está ganando, vení de la ruina. O sea, sos factor determinante para que el Barcelona gane, que no venía ganando, vuelva de a poquito, como decía Fernando, de a poquito salir, y se tiraba barro. O sea, creo que es un... me ha sorprendido que no sea un hábil declarante. Porque aparte él vive, él nació en el mundo Barcelona. Claro, no es lo mismo ser jugador, claro, extraordinario como fue, claro, que ser entrenador. Porque vos como jugador, Xavi, cuando le diría al jefe de prensa, no, hoy no voy, dejá que vayan los chicos, qué sé yo. Cuando vos sos entrenador, acá en Europa hay una obligación que tenés que ir de lunes a domingo. Entonces es muy difícil declarar.
Y es fácil declarar cuando te halagan, cuando te critican, ¿no?
No, y cuando eres un jugador de élite... Claro. Y por eso hay, yo no sé, hablando mucho con entrenadores, con exjugadores, no sé qué, y Pedro puede, yo creo, Pedro y Pásquez, podéis hablar muchísimo. Es que la teoría de que los defensas y los jugadores que ven todo el partido delante de ellos, ¿no?, y que no tienen tanto protagonismo, acaban siendo mejor entrenadores porque saben observar mejor, porque saben tener un papel secundario. Por eso muchas veces se dice que es tan difícil cuando eres un jugador, una estrella mundial, ¿no? Casos como el de Zidane, por ejemplo, Maradona. O sea, son, sí, claro, es que es mucho más complicado, ¿no? Y Sidorf ahora más recientemente, ¿no? Dicemos que él exigía un nivel de sus jugadores y porque él está acostumbrado con su propio nivel, ¿no? Entonces, es muy frustrante. Y yo creo que, ¿sabes? A mí me da mucha pena, porque yo creo que es una oportunidad perdida que pudiera estar ya en el segundo año de esta reconstrucción de un club donde tres años. Es una locura. Donde estos jugadores podían tener más rodaje, más responsabilidad, que la afición podía haber entendido que, bueno, estamos construyendo algo nuevo, estamos construyendo algo más responsable, pensando a largo plazo en el club. Ahora mismo... O sea, es que los números del techo salarial del año que viene, o sea, ¿qué va a hacer el Barça con 200 millones de techo salarial, de masa salarial? Si ahora mismo tiene 400, ¿cómo va a cortar eso por la mitad? O sea, el año que viene por delante es que la gente, o sea, yo entiendo que está muy bien de hablar de tecnología de gol, que no sé qué, pero el año que viene por delante del Barça, el año que viene, o sea, es que es catastrófico.
pensando de forma...
Bueno, eso dijimos, pero a ver, yo creo que no hay que ser tan dramático.
No, pero hay que ser... Es la mitad de la masa salarial de este año, Felipe.
Eso dijimos el año pasado, o en el arranque de esta temporada, y hace una semana el Barça iba con ventaja en el partido del Parque de los Príncipes y tenía todavía acciones en la Liga. Quiero decir que yo creo que no hay que ser catastrofista.
Sí,
este año se ha llegado a decir que el Barça no se metía en la Champions. Yo creo que el Barça tiene un equipo y se ha fomentado un equipo. El año pasado, el Barça este año es mejor que el del año pasado. Tiene mejores jugadores y el año anterior ganó la Liga. Y yo creo que tiene una plantilla y un equipo de un nivel altísimo. Entre los cuatro mejores equipos de Europa, probablemente en cuanto a plantilla. Con lo cual tampoco hay que volverse.
Yo creo que a mí sí. Me parece que tiene un plantillazo y eso hemos hablado aquí muchas veces.
El Barça, cuarta mejor plantilla de Europa.
No sé si cuarta mejor plantilla de Europa. Yo creo que no sé si cuarta, pero yo creo que tiene un equipazo.
Uno por uno.
A mí me parece increíble el equipo del Barcelona y yo creo que ahí hay una crítica muy grande que tiene que hacer contra Xavi, pero esa es otra historia. Pero este equipo tiene Gundogan, tiene Koundé, tiene Araujo. Es que estamos hablando ahora que el Bayern quiere pagar. O sea,
el Barça, hasta la expulsión de Araujo, es mejor que el Paris Saint-Germain en la eliminatoria.
Pero Felipe,
y el Barça le pelea de todo a todo al Real Madrid.
Si decís eso, Felipe, cerramos el ordenador y nos vamos.
Me tengo que ir a Publi, que voy mal de Publi.
Si el cuarto mejor plantel de Europa, ganando la eliminatoria en ese momento 2-0, por una expulsión, se come 4. Es como para rever si está dentro de las 4.
Mamita.
Ah, lo que le gusta es 2-0.
9888 en Canarias. El que es mejor de Europa es Spoticar. Sí, que sabes que te ofrece 200 concesionarios. Los pone a tu disposición para que te puedan asesorar a encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. ¿En dónde? En spoticar.es, tu coche eléctrico de ocasión.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía.
Ven a verlo a M-Technic, nuevo concesionario Omoda en Madrid, Alcalá de Henares. Omoda 5 desde 149 euros al mes con 7 años de garantía. Consulta condiciones en M-Technic Omoda.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de Test, tu clínica sexual. Llama ya al 900-730-024 o consulta nuestra web detest.es.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ven a visitarnos a Madrid Cars, tu concesionario y taller Toyota en calle Eduardo Torroja, Coslada y en García Noblejas, Madrid.
Radio Marca.
El deporte es nuestro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 15 16 16.
Bueno, llega el buen tiempo, ¿eh? Llega ese ratito de ocio que siempre tenemos muchas veces por las tardes para echar la pachanguita con los amigos, para hacer el partidito de pádel, pero a veces, claro, tienes que hacer tantas gestiones que no hace tu compañía de seguros por ti, que te quedas sin tiempo, sin ese tiempo libre. Por eso vente a la Mutua, te van a facilitar las cosas y además van a conseguir un precio mucho más bajo, más competitivo para ti, como lo oyes. 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es y descubre además Mutua Más. La super app para que te compliques menos y ahorres más.
Es que tiene jugadores muy peligrosos el Bayern, sobre todo arriba, pero es que el Madrid en Champions al final siempre aparece, muy difícil de parar y yo veo favorito al Madrid en esta eliminatoria.
Palabra de Grimaldo, una de las voces españolas en ese Leverkusen de récord, con Borja Iglesias, el Panda, y también, por supuesto, con Xavi Alonso, el técnico tolosarra, el arquitecto y a la vez capataz de este equipo que deja atrás su leyenda negra de Leverkusen, que supera al Bayern con todo crédito y con todo mérito, y que enjuicia, ¿no?, la previa de lo que va a ser la eliminatoria estrella de las semifinales de la Liga de Campeones. Dos auténticos colosos. Dos clubes, ¿no?, que llevan en su ADN, en su sangre, en su hilo conductor de su historia, el hecho de ganar casi casi a cualquier precio, con cualquier estilo y con cualquier recurso. Pedro, ¿tú crees que el Real Madrid es favorito ante el Bayern de Múnich? Algo en lo que ya está pensando casi de forma única el seguidor del Real Madrid con la liga amortizada.
Sí, yo lo veo favorito. No le veo muy favorito, porque el Bayern de Múnich... me parece que es un gigante dormido esta temporada, y yo lo dije al principio de temporada que el Bayern iba a estar, para mí era favorito el Bayern al principio de temporada, ¿vale?, con el fichaje de Harry Kane. ¿Qué pasa? Que el Madrid, llegando a esta situación, llegando a semifinales, le convierte en alguien ya que temido, si ya de por sí es temido, y de la manera en que ha llegado, después de eliminar al City de esa manera tan épica y bueno, pues de una manera que pocas veces vamos a ver, a lo mejor ninguna, que solo puede hacer el Real Madrid, ya está todo dicho sobre eso, creo que sí es favorito. El factor, además, creo que, aunque, bueno, no es determinante, cada vez menos, pero jugar la vuelta en el Bernabéu también le da ese, porque al final el Bernabéu ahora siempre ha sido un campo muy complicado para los rivales en una semifinal de Champions. O sea, ya imagínate, y... no sé, el Real Madrid ha sido capaz durante la temporada de sobreponerse a lesiones de jugadores muy importantes, vitales, me atrevería a decir, el caso de Courtois, por ejemplo, que vimos un Lunin, bueno, pues que se le iluminadísimo en el Etihad la semana pasada, y que, bueno, pues en los momentos en los que nadie espera que el Madrid aparezca, una vez más aparece, por eso le doy favorito.
Para mí, este partido... no sé, quiero vivirlo. Por ejemplo, el Madrid contra el City no era favorito. No era favorito, y todo el mundo pensaba que el City iba a estar en semifinales. Y el que está en semifinales es el Real Madrid. Ahora los papeles se cambian. Ahora el favorito es el Real Madrid. Ahora es el que tiene la obligación de estar en la final de la Champions. Que, por otro lado, ya es un habitual. Ya es un habitual. El Bayern viene de no hacer una buena temporada, sobre todo después de que el Leverkusen en Alemania pues haya dado la gran sorpresa y además haya hecho un campeonato histórico con Xabi Alonso a la cabeza. Por eso, cuando piensas que no, se ha convertido en sí. Y ahora que piensas que sí, quiero verlo. Iguales no.
Pareces Aristóteles, ¿eh? Pareces Aristóteles, ¿eh?
El fútbol no tiene sentido. Qué morbo si es.
Venga, un alfajor. Toma un alfajor, un dulcito que te veo muy amargo, ¿eh? De dulce de leche ahí cargadito.
Qué morbo.
Te doy permiso para abrirlo.
Si la final es Madrid y París Saint Germain, qué morbo, ¿no? ¿Para dónde tirarán? ¿Para dónde tirarán? No, lo quisiera ver.
Dame las pilas, la carga el diablo. Cuidado.
Hombre, yo te digo una cosa. Si la final es, Felipe, que como va a conducir el marcador europeo Felipe de la final en Wembley, yo creo que lo suyo es que si la final es Madrid, París Saint Germain, ¿verdad, Pedro? Sí. Ocurra lo que con el Depor Arenteiro, que Mbappé no pueda jugar porque está cedido. Hay cláusula de miedo, ¿eh?
Ya os digo lo que va a pasar en ese partido. Que
hay cláusula del miedo.
Sea cual sea el resultado, el Real Madrid ganó. Sea cual sea. Si el PSG hace un partidazo,
menos bromitas.
El Real Madrid ha ganado la Champions.
Menos bromitas.
Señor Varela, si fuera solo una broma.
Yo me remito al post que subió ayer el Mundo Today sobre el Real Madrid, que dijo.
Eso me repito, ¿no?
La fiscalía investiga supuestos sobornos del Real Madrid a Dios para que le ayude a ganar partidos. Pues más o menos.
Al
cementerio este.
Da igual el que elijas, es una bomba. Está buenísimo, es una bomba.
Dulce de leche, el dorado chocolate.
Que allí hay espíritus malignos.
Siempre dulce de leche.
Que se alimentan del alma del rival y que le quitan la
¿sabes
sangre.
¿Sabes qué generó muchísimo impacto? Se hizo muy viral aquella manifestación tuya de que el Bernabéu estaba construido seguramente sobre un solar donde había algún tipo de espíritu, un antiguo cementerio visigodo o algo así. No sabemos muy bien qué pasa ahí. No, para
espíritus
explicar
malignos, las cosas que espíritus malignos, bueno, que se alimentan del alma del rival.
Iker Jiménez no desmintió la noticia, ¿eh? No, tampoco le hemos preguntado, pero no lo ha desmentido.
La gran
diferencia con otras eliminatorias es que cuando el Madrid hizo aquella gesta de las remontadas, no era favorito con el PSG y pasó. No era favorito con el Chelsea y pasó. No era favorito con el City y pasó. Y no era favorito con el Liverpool y ganó. Aquí parte con ventaja. Es favorito con respecto al Bayern Múnich. Y es la gran duda que tengo con respecto a las últimas grandes eliminatorias del Real Madrid. Para mí es bastante favorito en Madrid por encima del Bayern Múnich. Creo que tiene mejor equipo, creo que llega en un momento de forma extraordinario, ha hecho los deberes ya la Liga con el título en el bolsillo y es el gran favorito. Pero, amigos míos, esto es la Copa de Europa. Es muy difícil ganar la Champions. Es dificilísimo llegar a semis en Champions. Muy difícil. Llegar a la final, hay muy pocos equipos que lo han hecho. Ganarla es tremendamente complicado. Imaginaos ganar 14. Pues esta competición es muy puñetera. No siempre gana el mejor y hay una serie de circunstancias y de dificultades que hacen que, por ejemplo, el Bayern Real Madrid sea la semifinal más repetida en la historia. Y yo creo que es un clásico este sí del fútbol europeo y que por primera vez en los últimos 4 o 5 años el Real Madrid parte como favorito en una eliminatoria de Champions.
El Madrid, si llega a la final, gana.
Yo lo que creo es que ahora es el favorito. O sea, ya no hablo ni contra el Bayern. O sea, yo creo que de los cuatro que quedan está
sí,
el
sí, por
Madrid.
Eso. Pero ese cartel no lo tenía los últimos años.
Hay varios peldaños, ¿eh? Entre el Real Madrid y los otros tres. Yo creo que la temporada es evidente. Y ahora tiene esa responsabilidad el Madrid. Yo creo que es claro que está muy por encima del Bayern. De entrada, yo creo que es favorito absoluto. Y luego, comparado con la otra eliminatoria, vamos, porque aparece el nombre de Mbappé, pero por todo lo demás, el Real Madrid tiene que estar muy por encima de todo eso. Lo que no sabemos es si la responsabilidad esa de ser favorito al final ayuda o no, porque
claro.
antes decía Felipe, no, todas las eliminatorias no fueron así, o sea, el Madrid se vino de Londres contra el Chelsea con 1-3, creo recordar.
El Madrid era muy favorito
contra aquel Chelsea, por ejemplo, y la lió parda, lo pagó
antes de
prórroga.
La eliminatoria, el Madrid no era favorito ante el Chelsea. Antes de jugarse, no. Ninguna, excepto la del ha sido este año en Leipzig, hombre, yo creo que sí. Pero
por favor. Luego el Madrid es el más grande de todos los tiempos, pero de repente cuando interesa el
Real Madrid,
favorito.
Yo creo que el Real Madrid que parte con la vitola de favorito y sobre todo ese aura que te da ganar al mejor, que en todas las competiciones es así, cuando alguien gana al mejor ya se convierte automáticamente en el aspirante número uno. creo que de lo del Bayern de Múnich se debería preocupar de Harry Kane, que lleva 33 goles en 30 fechas
una locura.
Esta temporada. Bueno, ahora nos contará Raúl. Y que encima es ese delantero con morbo que, este año pudo estar en el Real Madrid, que se marchó al Bayern de Múnich y que está practicando un fútbol soberbio. Pero el resto del Bayern de Múnich al peso, pues bueno, te puede gustar más o menos Real Madrid o Bayern de Múnich, pero lo de Harry Kane yo creo que sí que puede ser factor diferencial para bien o para mal en la eliminatoria.
Qué malo pasamos en 2016 allí en Múnich, ¿eh? ¿Te acuerdas?
La pucha. Pero se quedaron con una carita de...
¿Cómo la decís?
La pucha, ¿qué significa la pucha?
Y la...
Vale. Te he entendido.
Con cara de decir, y ahora hay que esperar el año que viene. Y sí, tenés que esperar el año que viene, papá. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué os pasó?
¿Eh?
¿Qué pasó?
No, en el partido aquel, el Bayern de Múnich Atlético Madrid, en 2016.
Salvó el Atlético como 16 goles cantados.
Estuvo a la altura. De hecho, se lo quise preguntar, no me dieron oportunidad, a Pep Guardiola, ¿no? De por qué es tan difícil sacar... aprender lecciones de partidos como esos, ¿no? Porque lo del City-Real Madrid fue algo muy parecido a lo de... En aquella ocasión el Bayern batió el récord de tiros, de corners, de llegadas, de oportunidades. Todos los registros ofensivos históricos de la Champions los batió el Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid y ni así fue capaz de eliminar al Atlético.
Es que Simeone fuimos a la rueda de prensa y dijo... ¿no? Esto no me pasó nunca. Pero aparte, yo les contaba el otro día... que encima pudo haber terminado el empate después del 2-0 en contra que teníamos porque Neuer le ataja el penal a Fernando.
Correcto.
A Torres faltando un minuto o dos. Pero en el arranque del partido, no sé, a los 5 minutos creo que nos hicieron el gol, a los 10, qué sé yo, y tras cartón nos mandamos una... y penal para ellos, y atajó Black. Que si no se ponían 2-0 a los 20 minutos y ahí sí, agarrate. Pero bueno, es fútbol, qué sé yo.
Bueno, pues nada.
Maravilloso.
Maravilloso, hermoso.
Las cosas que pasan, a propósito de las eliminatorias, a mí el Bayern es lo que me gusta como club, ¿no? Que tiene... Le pueden ir bien, malas cosas, hay años que tiene mejores jugadores, peores entrenadores, o sea, porque eso es inevitable. Pero hay algo ahí en la cultura del club que le convierte en alguien especial, que es lo que... Yo creo que hacía alusión Fernando, ¿no? Que ha perdido el Barcelona y en cierto modo también el Atlético de Madrid, ¿no? Es un club ambicioso, es un club ganador, es un club que se revela cuando las cosas no le salen bien. Este año le ha pasado por encima el Bayer Leverkusen, otros años ha sido el Borussia Dortmund y hace todo lo que cree que tiene y que puede hacer para cambiar, para revertir esa situación. No es para nada conformista. ¿Está por ahí Rulo Fuentes? Rulito.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Eres mi Lamin Yamal, ¿eh? O sea, ya has escuchado que el ninguneo al Bayern, que no sé qué, que tal, que cual, y ya saltas ahí a defender tu territorio.
Sí, porque, a ver, yo creo que es verdad que el Bayern no está pasando por su mejor época, ni mucho menos. Ya no esta temporada que no ha ganado la Bundesliga. Hay que recordar que el año pasado ganó la Bundesliga prácticamente en el último minuto. El Bayern tiene la sensación... El Bayern de Múnich, que como que ya en la propia Alemania como que le están faltando un poquito el respeto. Y cuando eso sucede, saca el orgullo de ser el gigante alemán. Y, por ejemplo, esta temporada, que es muy mala, que le han eliminado en Copa un tercera, como es el Saarbrücken, que está a muchos puntos de diferencia del Bayer Leverkusen y que no va a ganar la Bundesliga, pero que en Liga de Campeones siempre es el Bayern, que es verdad que el Real Madrid es el favorito porque es el rey de la competición, pero yo ni del Madrid, ni del PSG, ni del Dortmund, ni de nadie infravaloraría al Bayern de Múnich, y menos estando en una semifinal, porque Tuchel ya ha demostrado, aunque no sea el mejor entrenador del mundo, de lo que es capaz ganando una Copa de Europa con un equipo que no era para tal, como era el Chelsea, y llegando a otra final con el Paris Saint-Germain. Así que cuidado con el Bayern. Correcto. Porque sobre todo en el frente ofensivo tiene jugadores diferenciales, Harry Kane, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry, yo andaría con ojo.
Esta gente que anda así muy...
Coman está
muy
fuera, ¿no, Rulo? O, por lo menos,
dime.
Coman. Está descartado para la ida y para la vuelta. Sí. ¿Cómo tiene Coman?
Coman no llega, parece ser. Ayer hubo entrenamiento de los lesionados en Sabener-Strasser, que es la ciudad deportiva del Bayern. Se ejercitaron Bounassar y Sacha Boy, que son defensas, y Serge Gnabry, el ex del Arsenal, que parece que sí que puede llegar para la ida, pero no así Kingsley Coman.
Eso seguro. Una última cuestión. Vienes para Madrid, ¿no?
Sí, 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 estoy yendo en AVE hacia Madrid esta tarde. Bueno, nos toca presentar el libro de nuestro amigo y compañero Axel Torres.
¡Anda, qué bien! Crónicas
Balcánicas, sí, en la librería Antonio Machado, así que a partir de las 7 de la tarde estamos por...
Todos los panenquitas que quieran estar allí, pues en la librería Antonio Machado y estará Axel y también el Rulo Fuentes. Si la comunicación no lo impide, esta noche al Irón, que no sé cómo se dice en francés, para el PSG. Rulo.
Lo prohibió.
Bueno, pues nada, no quería hablar de Kiki, que es como ha rebautizado.
¿Qué liga más competitiva de la francesa? La Ligue 1. Se llama la Ligue 1 porque solo la gana uno, lo sabéis, ¿no?
Pues ve tomando nota, Felipe, para lo que viene. Para los años que vienen. Venga, vamos a cambiar el cromo y cerramos con el Atlético de Madrid, aprovechando que está aquí Pásquez Publi y venga. Vamos allá.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Ven a visitarnos a Ersa Motor, tu taller Toyota en calle La Granja 29 en Alcobendas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Ven a ver Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, del que ya han disfrutado cerca de 400.000 personas en Madrid. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com. Vive el musical que reivindica el mestizaje y el encuentro.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
La tribu.
Pues yo pienso que sí que hay que ser catastrofista. Yo pienso que el Barça debería ser muchísimo más exigente. Muchísimo más exigente y más catastrofista. Es decir, no puede conformarse con lo que hay. Y si tiene que echar a Xavi y empezar de cero, como estáis diciendo, pues que empiece de cero.
Venga, vamos rematando, señales horarias, 9:30, 8:30 en Canarias, tiempo de la tribu con Pásquez, con Del Campo, con Calas, con Riesco, Lázaro, con Pipi, con Amaro, enseguida con José Rodríguez y también con los amigos de la Mutua Madrid Open. Ya lo sabes, si quieres asistir este año a la Caja Mágica, mañana debuta Nadal, el viernes lo hará Alcaraz, pues desde Marca sorteamos entradas gratis, sí. Gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues ya lo sabes, encontrar tu sitio, .marca.com, y elige uno de los asientos de la Caja Mágica premiado. Repetimos, encuentra tu sitio, .marca.com. José Rodríguez, buenos días, hombre.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la mañana?
Bueno, tranquila de momento, bueno, podríamos decir.
¿Y cómo está Morata? Que es ahora mismo la gran preocupación de Simeone de cara al choque decisivo el sábado por la noche ante el Athletic Club de Bilbao.
Y es que yo creo, no sé si alguno de vosotros lo había escuchado antes, pero yo creo que es la primera vez que escucho esa lesión en la carrera deportiva, digamos, en el día a día de un futbolista. Hablamos de un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, sí, que por lo que ya desde ayer nos explicaban, bueno, primero, por supuesto, en el club y a través del jugador y demás, es un nervio que está cerca del rostro y que provoca está más o menos a la altura del pómulo, digamos, y que provoca un dolor tremendamente doloroso. Y hablando con doctores, pues eso, consultando un poco pues qué narices era o de dónde provenía, nos hablaban de un dolor tremendamente incapacitante, uno de los dolores, digamos, más punzantes que se pueden tener a nivel neurológico en el cuerpo. Y entiendo que ahora lo que se trata es buscar la causa y que desaparezca lo antes posible, pero algo que a priori, ¿no?, dices, un nervio en el rostro a un futbolista, pues no parece que le pueda parar, y a Morata, bueno, a Morata y a cualquier humano le tupa.
Y además en Memphis, pues hace que esta dolencia sea todavía más grave. Grave para Morata, evidentemente, que es quien la padece, por desgracia, y grave también para el Atlético de Madrid, porque si no juega Pasqués, pues... Uh-huh. Mamita, sí, hay que... Es... Una final casi ante el Athletic Club de Bilbao, porque perderte complica muchísimo, y ganar, bueno, pues te daría ya, yo creo que el aire casi suficiente para ser cuarto.
Sí, no, yo creo que ganando prácticamente encarrila la clasificación. A ver, mucho se ha comentado en el ambiente atlético las declaraciones ahí de Rodrigo De Paul, ¿no? Yo la tomo que fue por la galería, estaba con la mente en otras cuestiones, con moño, smoking, pero hay muchos que piensan que también es un poco lo que se habla en el club. Yo desde hace rato digo que la campaña del Atlético de Madrid esta temporada es absolutamente contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque claro, si vos ves llegar a semifinales de la Copa del Rey, no está tan mal pensando en las últimas Copas del Rey, hasta donde ni siquiera llegó. Si vos ves la Champions, más allá de la forma, que parecía que lo tenía en la mano, que el rival era bastante accesible, termina yéndose en cuarto de final por diferencia de gol, en realidad, tampoco es por muerte. En la Supercopa, que se jugó, es a un partido con el Madrid, fue tremendo, 5-3, un ida y vuelta. Encima clasifican al Mundial de Clubes, con todo lo que representa económicamente. Ahora, ha tenido partidos que a mí no me gusta exagerar, pero han sido realmente de un nivel poco comprensible, como el domingo, que lo estuvimos comentando aquí en Marca, y como en muchas visitas que ha hecho, ¿no? Ahora, de local también ha tenido actuaciones importantísimas. La verdad que es un año raro, ¿eh? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Atlético de Madrid es volver a las fuentes de hace algunos años, de la humildad, del perfil bajo, del trabajar como siempre se hizo, tratando de forzar el error del Madrid y del Barcelona, y no como esta sensación que yo particularmente tengo de que van boyando y si se da, se da, que se equivoquen los de arriba. Eso es lo primero, que creo que se ha perdido en el Atlético de Madrid, y encontrarle la vuelta por qué de local se puede ganar y jugar bien en muchos casos, y de visitante se pierde, pero fundamentalmente la forma en la que se pierde, ¿no?
Sí. Yo creo que la clave de la temporada del Atlético de Madrid está en saber, sobre todo porque todo el mundo se pregunta sobre el futuro del Cholo. Si el Atlético de Madrid está en Liga de Campeones el año que viene, el Cholo continúa seguro. Pero mi gran duda, que no lo sé, que desconozco, es si el Athletic, que no es un resultado raro, que el Athletic le gane en el Metropolitano al Atlético, entra dentro de lo normal. Faltarían 5 jornadas. La gran duda que se pregunta el aficionado del Atlético de Madrid es que si el Atlético no juega el año que viene la Liga de Campeones, el Cholo Simeone debe continuar o no. Esa es mi pregunta, que no sé hacia dónde va la situación. Siempre hemos dicho que
al final, pues hay dos argumentos claros. Miguel Ángel Gil, por activa y por pasiva, reitera, ¿no? O a través del club, tienen claro que Miguel Ángel Gil no va a ser quien cese nunca a Diego Pablo Simeone.
Aunque no se meta.
Y por otro lado, Simeone no tiene pinta, o sea, no tiene pensado dejar el Atlético de Madrid. Entonces, creo que y al final ahí muy complicado que esto cambie a medio plazo.
Aunque no se meta en Champions.
El gran problema del Atlético de Madrid para mí el origen un poco, que son varios factores, pero es ese, es el discurso al final cala, el discurso y el objetivo que es el que se vende o el que realmente quiere el club, que es quedar entre los 4 primeros, cala para el vestuario, que al final es un vestuario conformista, aparte, que eso es otro análisis igual más largo, de que ya no hay una jerarquía en el vestuario ni en el verde cuando las cosas vienen mal dadas, que ese es un problema bastante gordo para un club con aspiraciones, que el Atlético de Madrid entiendo que lo es, tiene que serlo, y no puede ser que ese discurso cale de tal manera que desde hace ya, que puede ser 2-3 meses, corregirme, como que está fuera de competir la Liga, que es lo mínimo que se le puede exigir al Atlético de Madrid, que a estas alturas está a 20 puntos. Tú puedes caer eliminado en Dortmund, porque al final, pues bueno, es un campo muy complicado, es la Champions, pero es la manera también en la que caes. Y yo, para mí, sobre todo, y esto lo he escuchado yo aquí decir a alguien, a gente del Atlético, es inaceptable que la Liga no la compita. Ese para mí es el gran debe del club en general, ¿eh? Y no personalizo ni en el Cholo, ni en los jugadores. O sea, es del club en general.
¿Sabe la tristeza que produce esto? Es que la sedación que tienen los aficionados del Atlético.
Anestesiados, claro.
Entonces,
ese es el mensaje que ha calado. Hay que quedar entre los 4 primeros. Punto. No hay más obligación.
Ahí voy, Pedro, ahí voy. Que al final sale De Paul y vende una milonga. Y bueno, hemos llegado a la
semifinales. ¿Le interesa, Pipi?
Como dice Pepe, claro. Posiblemente a lo mejor vestido con la ropa de entrenamiento, a lo mejor igual hubiese dicho otra cosa, pero a lo mejor vestido de smoking, yo creo que se confundió el chaval. Pero hay una cosa que la tristeza que produce es que dice, vale, llegamos a las semifinales, estar entre los 4 primeros es maravilloso, caer en cuartos de final no es ningún drama. El problema perdona que termino con esto. Ese es el problema.
Claro.
Que tú llegas a Dortmund y vas perdiendo 2-0, empatas a 2 y en unos minutos te meten 2 más y no pasa nada porque la mentalidad si tú tienes otra mentalidad, cuando tú remontas los 2 goles, con otra mentalidad tú estás en las semifinales de la Copa de Europa. Si me meten 2 más, no pasa nada porque ya he hecho semifinales,
Con esas declaraciones, Varela, como me has otorgado el papel con los cromos de editorialista eventual de este miércoles de tribu, pregunta a los tribunos si el Atlético no se mete la Champions, si debe continuar o no Simeone.
Bueno, pues ya se lo preguntas tú.
¿Ya se lo has preguntado tú?
No tiene un plan B mejor, Felipe, yo te contesto.
Ayer un colega me dijo algo que la verdad no lo había pensado. Hasta que yo tenía uso de razón, siempre en las cláusulas de las renovaciones estaba la potestad del club, de que si no clasificabas para Champions, tenía la potestad de rescindir del contrato y no te debo nada y no me debes
nada. Que no lo va a hacer Miguel Ángel Gil.
Bueno, ahora me dicen que esta última renovación, que fue a una baja sustancial, obviamente del lado de Simeone, no me consta, pero no me parece razonable que ante semejante baja económica, dijo, bueno, dale, aceptamos las condiciones del club, pero sácame la cláusula de que si no clasifico a Champions,
claro,
entonces...
Te lo comes igual.
Claro, me quedo. Bueno, a ver, es algo que yo no tenía en mente. Ayer me lo dijo alguien que sabe algo del Atlético de Madrid. Y bueno, entonces yo no pondría tanto en duda ante la aceptación que ha habido de muchísimas cosas que vienen pasando en el último tiempo. Digo, de renovación de planteles, que no es renovación en realidad, porque en verano vinieron 6 y de esos 6, 3 se fueron en el invierno. Y vino un chico que salió entre 25 y 30 millones, según dicen, pero no sé, supongo que al Cerro del Espino debe ir, pero sí, a la cancha no. Entonces, no estaría tan seguro que la no clasificación a Champions deje afuera terminado el ciclo de Simeone.
Bueno, pues lo sabremos con el paso de los partidos. De momento, yo creo que el partido más interesante de la jornada, sí, en Primera División. Hay un Real Sociedad Real Madrid muy apetecible.
Y un Derby sevillano, ¿eh?
Hay un Cádiz-Mallorca brutal.
Cádiz-Mallorca para la Liga.
Cádiz-Mallorca me parece que es brutal. O sea, un partido absolutamente agónico. ¿No? Sí, pero yo creo que ya no tienen tanto en juego, porque Sevilla está ya liberado y, bueno, pues el Cádiz pelea por Europa, obviamente.
Es una final por abajo.
Pero me parece que el Atlético de Madrid, Athletic Club y Bilbao, y sobre todo si no puede jugar Morata y sin Memphis para el Atlético, se le pone como muy cuesta arriba. Y, bueno, lindo, yo creo que va a ser un domingo muy, un fin de semana muy, lindo, muy interesante. Lindo. Supongo que ya no bajaréis a desayunar. Después del alfajor,
yo lo traje nada más.
Sí, café.
A ver, ¿cuántos quedaron?
No hay nada mejor que desayunar dos veces. Raúl, falta el café.
Falta el café.
Hombre, para bajar los alfajores.
Madre mía.
El café para bajar los alfajores.
Café brasileño.
¿Cómo están?
Madre mía.
¿Cómo están los alfajores, Estrada?
Me gustó mucho esa anécdota.
Mejor que el Atlético de Madrid.
¿Puedes contarla sin...? Porque me gusta que la gente sepa cosas de estas curiosas. Me gustan mucho las anécdotas. Sin decir nombres, ¿qué pasó cuando alquilaste una casa?
Pues alquilé una casa mía a un jugador del Atlético de Madrid.
No vamos a decir el nombre.
No vamos a decir el nombre.
Que se llama Oscar. No vamos a decir que se llama Oscar.
Venga, y que es amigo.
Y como buen argentino.
Pues... Oscar, argentino, Atlético de Madrid.
Hizo muchos asados.
Multiple choice, dale.
Hizo muchos asados en la casa.
También, pero a eso no me invitó. Cuando se fue del club.
¿Y te devolvió la casa?
Un día, me devolvió la casa. Llegó. Y abro en la cocina un mueble muy grande, por cierto. Y había como 30 botes de dulce de leche de kilo y medio. Había 60 o 70 kilos de dulce de leche.
¿Y qué pasó con
él? Y le llamo y le digo, boludo, te dejaste aquí. No, tranquilo, voy a mandar a un primo mío por ellos. Como diciendo, esto no se queda ahí ni muerto.
Es que no me entró en la camionetita, ya me llevé 60 kilos antes.
No le dejó entrar.
Ay, ay, ay. Bueno, es que no puedo contarle. Te pasa como a mí, que cuando imitas un acento te sale siempre el mismo. Da igual que sea argentino, brasileño, mexicano, siempre por el mismo tonillo.
Lo hago como el culo que lo estoy haciendo.
Modelo está igual, ¿no?
Sí, modelo está.
Es como cantar, igual, canto fatal, pero canto.
Le da igual. Es el país de Sudamérica.
No había mate entre todo eso.
Mate no.
En fin. Señores, que ha sido un placer, ¿eh? La próxima semana más.
Venga.
Bueno, si Dios quiere.
Y si puede ser mejor.
Como ninguno habéis dicho como Xavi, pues no os puedo echar.
No. Estamos confirmados hasta el 30 de junio.
Aquí no se va nadie.
Ya veremos. Mira, el único que se va es Chitu. 9:43, 8:43 en Canarias. Enseguida, a las 10, vamos a desayunar todos y lo pasamos bien con Campofrío. Desayuno saludable, proteína de calidad, porque al desayuno hay que darle lo del desayuno. Con Campofrío.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas.
Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Venga, y 46, aprovechamos este cuarto de hora tan pelado que nos separa de las 10 de la mañana para recordar algunas cuestiones. El lunes lo contaba Sobrino, la locura, la fiesta en La Coruña, el Depor, camino del fútbol profesional de nuevo, a punto de salir del pozo de la primera ref, y choque ante el Arenteiro muy singular, con dos porteros lesionados y con un tercero cedido que no puede jugar. Sobri, La Coruña, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buena.
Lo primero, casi cada semana un récord, ¿no? El fútbol femenino, más gente que en algunos campos de primera, lo del Depor ya 20,000+, ya es una cosa repetida, lista de socios cerrada, no sé, una auténtica locura, ¿no?, que se está viviendo ahí en Riazor.
Sí, de hecho, ayer se pusieron a la venta por la mañana las entradas para el partido contra el Barcelona B, que no es esta semana, es dentro de 2:30, y se supone que ahí puede estar ya en juego de forma definitiva en ascenso a la segunda división, y en apenas cuestión de 2-3 horas estaban completamente agotadas, porque efectivamente hay lista de espera, hay más de 28.000 abonados y hay una auténtica locura en la ciudad, como decíamos este lunes, 29.079 espectadores para ver el partido del Deportivo este pasado sábado, que ganó 2-0 contra la Cultural. Ascendió el domingo el Depor femenino con más de 14.000 en el recinto coruñés, y es que es un espectáculo desde primera hora de la mañana cada fin de semana, pero también yo creo que durante todo el día la gente está pensando en el Depor. Colas en cualquier sitio casi para comprar una camiseta, para atender lo que hace el cuadro blanquiazul, como te digo, en cada encuentro en Riazor, y aún encima líderes con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona B, 7 sobre el Nàstic de Tarragona, y quien más y quien menos, aunque tiene cierto miedo por lo que ocurrió en el pasado, en las últimas temporadas, ya se está viendo, ¿no?, acariciando la división de plata después de 4 años en el pozo.
Y lo del portero, pues a ver cómo se arregla, porque se le pide bastante dinero al Arenteiro, que también tiene sus necesidades deportivas, porque está cerca ahí, rozando también lo del playoff, entra, sale, sale, entra, y tiene difícil solución, claro.
Sí, en realidad hay más ruido justo esta semana, porque es el partido, pero ya desde hace unas cuantas semanas se venía hablando de este asunto, porque lo sabíamos, que Pablo Orea no podía jugar salvo que pagase esa cláusula el conjunto de la provincia de Ourense. No tienen guardameta, se ha inscrito a Diego Rivas, que hasta el 2023 estaba jugando en el Racing de Ferrol, colgó las botas, ahora estaba de entrenador de porteros en el Arenteiro, y no hay mucha más solución. Si no recurres al juvenil, o si no pagas ese detalle tan insignificante a veces, pero que al final, fíjate cómo son las cosas en un partido de este estilo, pues puede marcar la diferencia. Y ahora mismo la polémica, te diría que es más, porque la noticia ya la sabemos a nivel gallego y a nivel nacional, casi que por lo que puedan decir los deportivistas. Ayer nosotros hacíamos en la programación local un debate, preguntábamos si hacía bien el Depor en no permitir que actuase Pablo Brea, salvo que se pagase esa cláusula, y ganaba claramente que el Deportivo está actuando de forma correcta, porque incluso hay que reconocer algo, desde el Arenteiro no quieren darle tampoco excesiva bola, en el sentido negativo, quiero decir, porque hace unos meses el Depor preguntó por Luis Chacón, jugador del Arenteiro, realmente era una de las pretensiones en el mercado invernal, y el Arenteiro dijo que tenía una cláusula de salida, no se movió, hubo contactos, pero al final se quedó en la provincia de Orense, como te digo. Entonces, claro, si en un momento dado tú te remites a las cláusulas, pues te tienes que aguantar, como es lo que está pasando ahora con el Arenteiro, que también ha estado negociando con el Depor, pero parece que no hay vuelta atrás, por lo menos a golpe de miércoles.
Entiendo al Depor, no me cabe duda de que sí, y las ganas que tiene el Arenteiro también de pelear, por lo menos puesto en el playoff, y acompañar, si es posible, al Depor, y parece que al Castellón, como campeones de grupo en el ascenso directo a la segunda división. Gracias, Sobri.
Un abrazo, Raúl.
Y 50 a las 9, Carlos Santos, muy buenas.
Es un día de récord de Jul. ¿Qué tal, Raúl?
Sí, señor. Récord de Jul, que es el que más, triples.
Más triples, 624, superando a Navarro. Lo hizo además con una mandarina a lo Jul de toda la vida. Y bueno, pues fue la nota más dominante, ¿no?, de un partido que se llevó el Real Madrid con justicia y con merecimiento. Puso ese gen competitivo que suele sacar en las grandes citas. Y bueno, pues se pone 1-0 en ese playoff ante Baskonia. Mañana jueves, segunda cita, repetimos, en el Palacio 9 ante el conjunto vitoriano, que tendrá que mejorar la cara si quiere irse con 1-1 para el Buesa. Un Sergio Llull que fue histórico récord y que dice esto de él su entrenador, Chus Mateo.
Es que se acaban los calificativos con Sergi. Sergi es un jugador que cuando pase el tiempo y todos estemos en otras facetas, esperemos que sea muy tarde y que él también se haya dejado el baloncesto, nos acordaremos de él como uno de los mejores jugadores del mundo. El día que se retire, seguramente pues será uno de los jugadores que habrá que ponerle una estatua aquí en la entrada del Wizzing Center o en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque es una locura de jugador.
Dos cosas rápidas, hoy juega el Barça ante el Olympiacos, ayer sorpresa con la victoria de Maccabi en la pista del Panathinaikos, se pone 0-1, también hoy se juega el Mónaco-Fenerbahce en el Principado con ventaja de campo para el equipo francés y ya está Jordi Fernández en Brooklyn, Raúl, para ser presentado como nuevo entrenador jefe de Brooklyn Nets.
Apuntado queda, gracias Charlie. La información del mundo del baloncesto, pendientes también estamos del motor, no hay Fórmula 1, se va el Gran Circo después de Shanghái a territorio estadounidense, el Gran Premio de las Américas. Pero vuelve la competición en MotoGP, bueno, en el Mundial de Motociclismo, y España, Jerez, va a ocupar el protagonismo durante todo este largo fin de semana. A ver qué es lo que depara Jerez para los pilotos españoles, y en especial para ese Marc Márquez, que desea, que anhela, bueno, pues volver a ganar, volver a sentirse un piloto campeón. Pero también estamos muy pendientes de la primera jornada de la fase final del cuadro final en el Mutua Madrid Open, después de una previa, de unas jornadas previas realmente interesantes. Hola, J.L. Escarabajano, Caja Mágica, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
¿Y qué se cocina por ahí, hombre? Cuéntame.
Bueno, mira, estoy viendo ahora mismo calentar un poquito a Jessica Buzas, que va a arrancar la jornada en la pista central frente a Paula Badosa. Ha querido el azar que solo teníamos tres españolas en el cuadro final. Ayer se clasificó otra más en la fase previa y ha tocado con una española, así que con Paula Badosa va a jugar Jessica Bouzas. Además también tenemos a las otras dos españolas hoy, a Sara Sorribes y a Cristina Buxa. Y en el cuadro masculino, que como bien dices, arranca hoy el cuadro final, hoy turno para Jaume Amunar, para Martín Landaluce, que jugará en la pista central también, y para Pablo Llamas, que ayer se clasificaba en la fase previa. Y además turno también, Raúl, para escuchar a Rafa Nadal, a las 2:45 de la tarde, turno de presencia de Rafa en ese Media Day. Ayer habló Alcaraz, hoy le toca a Rafa Nadal.
¿Qué dicen las comidillas, a propósito de Nadal y de Alcaraz, pero especialmente de Nadal, ¿no? Porque Alcaraz, bueno, si tuviese la desgracia de no poder participar, tiene todavía una larguísima trayectoria de volver a Madrid a ganar, ¿no? Que ya sabe lo que es ganar este Master 1000. Pero en el caso de Nadal y después de ese aroma de despedida, ¿no?, del Godó de hace unos días, ¿qué se está contando a propósito del Manacorí?
Bueno, aquí hay tranquilidad porque se le ve entrenar y se le ve bien. Su participación, yo creo que si no pasa nada raro, está asegurada, obviamente, en este Mutua Madrid Open. Lo que pasa que sí que hay cierto aroma a nostalgia y cierto aroma a que en principio parece ser la última vez que va a visitar Madrid y que no parece que tenga el suficiente físico Rafa Nadal todavía como para luchar por el título. Ojalá que sí, todo el mundo quiere, por supuesto, una final Alcaraz-Nadal. Cuando se vio en el cuadro que iban por diferentes partes del cuadro, todo el mundo pensó en eso, pero creo que a día de hoy estamos algo lejos de verles a los dos en la final. Ojalá que sí, y creo que un poco aroma de nostalgia ahí por la Caja Mágica.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Es día importante porque además, mira, hay la suerte de que está respondiendo también la climatología, de que
hace frío,
Sí, hace frío, pero no llueve, que es importante.
Que, no, eso no, pero que venga abrigado.
Y hay tanta pista exterior que no solo... A mí son los días que más me gustan, estos primeros, porque además de ver muchos partidos, a muchos tenistas que en los que habitualmente no reparas, ves también mucho entrenamiento, hay mucho trasiego, ¿no?, de jugadores por aquí y por allá, mucho aficionado, sobre todo en las pistas exteriores, ¿no? Y al margen de lo que ocurra en las tres pistas principales, bueno, pues la verdad es que hay un ambiente extraordinario, fíjate, no solo de tenis, sino también social, y hay mucha movidilla, mucho...
Sí, fíjate que ayer había en las pistas exteriores, en la pista número 4, un Bautista Albert Ramos, que podría ser perfectamente de cuadro final, sí, y era en la fase Ramos previa. Y ganó Albert Ramos. Y hay mucho colegio, mucho instituto, mucho niño en estos primeros días, así que muy buen ambiente.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes durante toda la jornada. Hoy el protagonismo en sala de prensa para Nadal, ante un joven talento norteamericano, ¿no?, que viene apretando muy fuerte, ¿no?, desde la categoría junior, bueno, casi juvenil, y con esa predicción, ¿eh?, la inteligencia artificial en el máster, en el ATP, a propósito de los Master 1000, dice que el gran favorito es Sinner, que el segundo gran favorito es Casper Ruud, después de vencer precisamente en Monte Carlo a Chichipas, y que la tercera opción es el norteamericano Shelton, que se adapta bien a tierra y que seguramente de los que figuran ahora mismo en el cuadro final es quien disponga del mejor saque. O sea que Madrid es un torneo muy singular porque sí, se juega en tierra batida, teóricamente para especialistas sobre la arcilla, pero la altura, los algo más de 700 metros en los que está la caja mágica, hacen que los saques, que la bola sea mucho más difícil de controlar y para los pegadores, bueno, pues haya cierta ventaja. Escarabajano, JL, siempre es un placer escucharte.
Por aquí me quedo.
Nosotros nos vamos, hay que ir recogiendo.
Dios.
Mira, ayer acabamos tarde, hoy acabamos temprano, ¿eh? Para compensar, enseguida con Elena Villaécija ponemos en orden todas las noticias en el mundo del deporte. En esta jornada, el día sin ascensor, pues ya lo sabes, un poquito andando y otro poquito a pie, ¿eh? Salvo que tengas algo pesado que cargar. Y los 50 años de Diamond Dogs, con David Bowie, nos vamos, y con Luis Beamuth. Hasta aquí a diario. Mañana más. Que disfruten. Chao.
En Radio Marca. A diario. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Runner, ¿eres lo más rock and roll de por aquí? Pues demuestra quién es la estrella de las carreras. Ven a nuestro stand en Expo Depor en IFEMA los días 26 y 27 de abril. Total Energies, patrocinador principal de la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid.
En mayo, Madrid es volei playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del volei playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de volei playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en elementos de baño en Madrid. Renueva tu baño por menos de 300 euros con bricofertas como esta. Inodoro Nasser por solo 95 euros. Plato de ducha de 100 por 70 con válvula y rejilla incluidos, tan solo 68 euros. Mampara Diamond de 80 centímetros por 60 euros. Y mueble Oslo de 80 centímetros por 60 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14, Getafe.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Oye, perdona que te moleste cuando estás escuchando tu emisora favorita. ¿Sabes en qué cae el último jueves del mes? En Superjueves. Como cada último jueves del mes en The Style Outlets. Te esperamos con super descuentos en tus marcas favoritas y super planazos. Nos vemos en San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas de Style Outlets.